Pues precisamente de cómo combatir esa psicosis que están padeciendo muchos vecinos del distrito de Ciudad Lineal y de los adyacentes, a los que se está extendiendo la operación policial para intentar capturar a ese secuestrador de niñas, ya se le conoce como el secuestrador de Ciudad Lineal. Vamos a hablar con un hombre que sabe mucho de estas cosas. Don Javier Urra, buenos días.
Muy buenos días, y además muy buenos días porque me encanta reencontrarme con una muy buena amiga, una magnífica periodista, una magnífica madre y una magnífica escritora de algunos libros como es Eli del Valle, y también con mi buena amiga Belén Almoracido. O sea que encantado de estar con vosotras y con tus oyentes.
Javier, cómo se nota que somos amigos.
Pues qué gusto, qué gusto da. Somos amigos. Oye, además un señor nació en Estella, una chica nacida en Bilbao. Joder, pues es que lo tenemos todo.
Para triunfar. Bueno, vamos
a... que siempre he sido, y esto ya sé que no te gusta que lo diga, pero que soy un profundo admirador tuyo, y yo que conozco a muchísimos periodistas, pues por algo lo diré, porque me parece que eres una persona coherente, valiente y maja, sana, y eso es muy importante.
Bueno, que alguien apunte a Javier Urra para que entre todos los días un ratito, que esto eleva mucho, mucho la moral.
Nada.
Javier, vamos con el problema que nos ocupa.
Es un problemón, claro. El tema de Ciudad Lineal. Mira, yo el sábado estaba en Soto del Real, en la cárcel, y estaba con gente, pues también, que sabes que han robado dinero y tal, y me decían, ¿pero qué hago yo en esta cárcel o en esta prisión junto a gente que son pederastas o violadores? Es verdad que es otra sensación, que es otra realidad. Mira, hablabais de una palabra terrible, psicosis. Los que cometen estos hechos deben de estar en la cárcel y los niños deben de estar en la calle. No al revés. No podemos generar una paranoia, no puede ser que una madre o un padre esté mirando al niño a todas horas, tú lo sabes, los niños tienen que correr, tienen que salir, se está pensando ahora en vender algunos productos, algunas sortijas que son avisadoras, algunos relojes que son avisadores. Bueno, vamos a ver, son más de 150 policías los que lo están buscando, tiene una forma de actuar muy reincidente, ha habido en los últimos 3 meses 12 casos de claramente de ataques que podríamos decir pederastas, y la policía está pues muy atenta porque muchos de esos policías además son jóvenes, tienen hijos en esas edades y no solo lo hacen por profesión sino por dedicación, por convicción, por vocación, sí.
Yo me pongo en el papel de una de las madres que en estos momentos viven en esa zona. ¿Qué tienen que hacer? Porque es muy fácil decir, bueno, no hay que obsesionarse, no consiste esto en coger a los niños y encerrarlos en casa, pero claro, es que es muy humano, Javier.
Entonces, sí, no,
¿qué ejercicio deben hacer las madres en este momento? Pues no sé si para mitigar su angustia.
Bueno, claro, lo que yo he dicho es lo que se debe decir y lo que es lógico decir y lo que es de lógica. Ahora bien, si me preguntas si tú fueras el padre o la madre y vives en esa zona, pues entonces te diría, el miedo en ese sentido es libre, y más para proteger a los míos, y más para proteger a un niño pequeño que es fácilmente embaucable y engañable, ¿no? La forma de proceder de este sujeto es un poquito extraña, ¿no? Ese secuestro temporal, ese ducharlas, ese que salga, vamos a decir, adormiladas o con alguna medicación, da como que hay alguna liturgia, entre comillas, como que pueda estar grabando, como puedan mandar imágenes. En fin, no quiero entrar en ese campo. ¿Qué pueden hacer los padres y las madres? Bueno, pues en la medida de lo posible, compartir los tiempos. Y entonces decir, mira, pues con las vecinas, pues mi hija va a bajar con la tuya a jugar, pues bajas tú. Cuando no, bajo yo. Esto es un poco lo contrario de lo que te acabo de decir, ¿no? De no ponerse paranoicos. Pero esperemos que sea detenido en breve espacio de tiempo y mientras tanto, porque es peor tener al niño absolutamente encerrado y es peor no atreverte a que el niño salga a la calle o estar con el apuro, decir, no le veo qué ha podido pasar, ¿no? Yo comprendo que eso es una angustia con la que no se puede convivir y por lo tanto, pues quizás estar lo más próximos posibles, llevarlos a otro tipo de actividades donde siempre están supervisados, llámese una piscina, llámese otro tipo de actividad, los niños que se puedan ir a unos campamentos, pues que estén apuntados que se vayan, y bueno, pues estar lo más encima posible, pues los adultos. Pero es realmente terrible, ¿verdad? Porque, vuelvo a repetir, perder la calle para los niños es en sí ya un maltrato.
Con lo que sabemos del secuestrador que se limita al modo de operar que es...
Sí.
Que tiene, ¿a ti qué te dice tu intuición, Javier? ¿Estamos ante un psicópata? ¿Estamos ante una persona perfectamente normal en el sentido psiquiátrico del tema, pero con algún tipo de desviación?
No, desviación seguro. O sea, que tiene una patología seguro. Es decir, que a quien le gustan los niños más que los adultos es una persona desviada, es patológica, es sin duda. Por ejemplo, cuando hablamos de violadores o violadores en serie, pero que le gustan chicas de 18 a 34 años, estamos hablando de gente que le gusta robar la dignidad y que busca su propio placer, pero dentro de un pensamiento de normalidad. Lo que pasa es que sin el freno esencial de la moral, del respeto al otro, y por lo tanto de un ladrón de la dignidad, de un acosador, a veces de un dominador, a veces de un sádico, bueno, ya habría que ir reformulando. Pero en el caso de quien el placer lo obtiene imaginando o relacionando con un niño, claro que es una desviación, como es la zoofilia, como es tener relaciones sexuales con alguien que está muerto, es decir, claro, claro que hay una patología. Dicho eso, eso no quiere decir que no sepa cómo actúa, no se deja llevar por el impulso, buscará zonas, niños, edades, que crea que tienen menos riesgo. Es verdad que actúa casi siempre en una misma zona, es verdad que su forma de operar hasta el momento ha sido la misma, y es verdad que la policía está dando los menos datos posibles, lo cual me parece francamente muy bien, y agradezco además que los medios de comunicación, los pocos datos que sepan, no los den, porque ellos también escuchan las radios, ellos también ven las televisiones, y se trata que los que sepan las cosas son la policía. Se hacen ahora mucho los perfiles de este tipo de personaje, pero luego puede ser un personaje que viva aislado, o puede ser un personaje que viva con su pareja, o que tenga un niño, ¿eh? O sea, cuidado con ese tipo de cosas que no es tan fácil saber. Bueno, luego hay que supervisar qué nos pueden contar niñas de tan corta edad, que además pues puede ser que hayan estado con psicofármacos que les hayan aturdido su voluntad y su conciencia. Hay que ayudar sobre todo a las familias de las niñas, porque a veces las niñas sufren, pero los padres sufren mucho más, por lo que imaginan, por lo que creen, por lo que suponen, en fin, porque eso es realmente traumático, y esperar que sea la policía quien lo detenga y no la ciudadanía, porque yo comprendo que la indignación, por decirlo de una manera muy suave, pues aumenta. Es muy problemático tener un tipo de estos en una zona muy delimitada, pero una cosa que suelen hacer los abusadores es que actúan en una zona. Ellos tienen una mala percepción de riesgo y actúan, y ya digo, hay muchísima policía y a mí eso sí que me consta, siguiendo el tema.
Por la manera que tiene de actuar la policía, sí. ¿Puede sacar perfectamente cuál es el perfil de personalidad, sí, de esta persona?
Sí. La edad, el formato, la actuación. Ya digo, a mí me llama la atención ese aspecto del secuestro temporal, ¿no? Tan largo. Es como si ahí él tuviera...
Y el hecho, Javier, de que luego baña a las niñas, bueno, quiero decir, sí, eso es un dato que llama mucho la atención.
Sí, llama la atención y preocupa, pero no obvia, ¿no?, los restos biológicos. Quiero decir que hoy las nuevas tecnologías de ADN, etcétera, cualquier resto puede aparecer. Es decir, creer que porque se lava garantiza uno no ser detenido es un grave error. Bueno, pero sí da, ¿no?, a pensar tanto tiempo qué ideaciones, qué pensamientos, qué juegos. Por cierto, que aunque no hicieran nada, nada, absolutamente nada, solo contemplar a la niña, es un hecho gravísimo, ¿eh? O sea, secuestrar a un ser humano es de lo más grave que tenemos en el Código Penal, obviamente, ¿no? Es decir, restar a una persona de su libertad, aunque solo fuera para mirarle y darle besos en la frente, es gravísimo. O sea, que lo que haya podido pasar en el interregno de tiempo pues puede aumentar, pero el secuestro contra la voluntad de una niña y la agonía de cada minuto para esos padres, esto es un hecho muy grave.
Eso no hay luego quien lo resarza. Por último, Javier, en estos casos parece que además ha habido algún tipo de abusos. Estos individuos, esta es una pregunta que hacemos recurrentemente, sí, esperando que la respuesta sea positiva, aunque casi siempre es negativa, ¿este tipo de individuos luego se pueden rehabilitar o no?
Si me preguntas como profesional, como psicólogo y como persona que sabes muy esperanzada, te diré que sí. Tenemos la obligación de ser optimistas, de trabajar con ellos. Si me preguntas como un padre y un señor de 56 años ya muy experimentado, déjame la duda. Porque además en la cárcel ellos, bueno, tenemos dos tipos. Los que reconocen los hechos, ¿vale? Sí. Y por lo tanto empiezas a tratarles y a lo mejor los tienes 12 años y trabajas o 18 años con ellos. Y entonces, pero fíjate, reconocer supone que su pareja, si es que la tiene, sus hijos, son conocedores de con quién convivían. Y a partir de ahí puedes trabajar. Luego hay quien lo niega y dice, es toda una invención, la justicia cargó sobre mí, no es verdad. Bueno, el que niega la culpabilidad difícilmente va a variar. Y luego, en la cárcel, ellos con el terapeuta trabajan relativamente bien. El problema no tienen el objeto de su pulsión. ¿Y cuando salen a la calle y se lo vuelven a encontrar? Ahí tiene que haber un seguimiento. Yo creo que en ese sentido el código penal que plantea el Ministerio, y en este caso Gallardón, está muy bien. Si los terapeutas de dentro de la cárcel dicen, pero mire, este señor no ha cambiado, no ha modificado su aspecto cognitivo y por lo tanto conductual, no debe de salir. Pues yo creo que ahí debemos de ser cautos, de hacer un seguimiento, y aunque haya pagado la pena, pues no dejar a niños en situación de riesgo. Me parece que esto es realmente importante. En cuanto a las niñas, sí me parece que hay, Eli, personas que quedan muy traumadas, y lo vemos en problemas de sueño, problemas de alimentación, de relación, y genera lo que se llama estrés postraumático, que luego a lo mejor da la cara el día de mañana, o con, a saber. O otros niños que realmente no. Por eso es muy importante trabajar sobre los padres, para no generar aún más angustia, más ansiedad, más miedos, más paranoia, sino decir, mire, lo hecho, eso está, lo pasado, está, vamos a intentar que deje la menor marca posible y que estas niñas sean muy felices el día de mañana y entiendan que el varón, por serlo, no es un agresor de este tipo, ¿no? Porque te quiero decir que las personas que somos sanas, los hombres normales, este tipo de cosas, es que nos daña a todo un género, ¿no? Claro. Es realmente terrible.
Claro, evidentemente. Bueno, se habla mucho de la necesidad de un tratamiento psicológico, sí, para las víctimas, para la familia de las víctimas, sí, pero desde luego también, y de esto se habla mucho menos, Javier, tratamiento psicológico para la familia del agresor, claro, porque te encuentras de pronto, claro, con que tu pareja, con, claro, que tu padre, con, bueno, que, claro, esa persona con la que convives, tu hijo, sí, que tú te crees que lleva una vida completamente normal, claro, de pronto es detenido, sí, por una cosa de estas. Eso,
bueno,
tiene que ser un mazazo
perfectamente del
impresionante.
Del denominado violador del ascensor, más de 60 hechos que, sí, tenían su pareja, etcétera. Como tú dices, pensar que has puesto tu cariño, tu amor, tu confianza y que estás piel con piel con ese tipo, bueno, pues repugna a la mente, a cualquier corazón sano. Pero esto es lo terrible. Lo terrible es cuántas personas, no digo, pero cuántas personas, por ejemplo, en la sociedad española, europea y mundial, piden imágenes de niñas y de niños de muy corta edad, desnudos. Entonces, claro, ahí hay, dices, ¿es una patología? Sí, pero es una patología ya casi social. Mira, la policía, la Brigada de Investigación Tecnológica, que muchos policías son jóvenes, cuando trabajan dos o tres y tienen niños de esas edades, dos o tres años después, a Luis Pascual, que es el director de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional, le piden salir a la calle a detener, digamos, a los malos, porque están asqueados de las imágenes, de las peticiones y de lo que hay. El otro día yo planteaba en el Senado que una de las cosas que hay que hacer es introducir al agente encubierto. Es decir, que un policía se hace pasar por niño, la fiscalía sabe quién es, y para que los pederastas, los pedófilos, que hay de todos y a veces entremezclados, cuando buscan eso que andan a llamar el quesito blando, pues se encuentran con que el que está detrás no es un niño, sino un policía. Igual que ellos a veces se hacen pasar por niños de 12 años y luego resulta que tienen 42. Me parece que tenemos que poner la ley en favor de los que no pueden defenderse, que son los niños.